Esto es Rockofonía, trayéndote cada semana una hora con los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Muy bien, pues aquí andamos ya con otra emisión más de Rockofonía. Yo soy Tony, dándole la bienvenida desde la cabina de UABC Radio. Les recuerdo que pueden encontrar a UABC Radio en Facebook, también en Twitter, con arroba UABC Radio, pues para comentarios, que nos digan qué les parece el tema que estamos tratando, en general, qué les parece Rockofonía. La página de internet es uabcradio.mx, donde incluso podrán encontrar las emisiones pasadas. Bueno, pues para entrar en materia, como ustedes saben, desde que el rock apareció ha sido siempre pues sujeto a críticas, incluso cierto desprecio, por al menos por los sectores más conservadores de la sociedad. En general, siempre ha sido un género pues que no les ha gustado a los padres, sobre todo que escuchen sus hijos. Pero esto fue llevado a un punto casi ridículo en los 80s, cuando un grupo de señoras, todas ellas esposas de políticos importantes de los Estados Unidos, decidieron ostentarse pues como las protectoras de la moral y las buenas costumbres. Y aprovechando el puesto de sus maridos, todos ellos políticos, como les digo, pues decidieron hacer una asociación a la que llamaron Parents Music Resource Center, o sea, la PMRC, al cual muchos también conocían como el grupo de las Washington Wives. Y una de las acciones más notorias fue irse contra las disqueras y obligarlas a que pusieran etiquetas en los álbumes que tuvieran canciones con letras que hablaran pues de sexo, de violencia o de cosas así que resultaban ofensivas. Por supuesto que le salió esto contraproducente, pues esas etiquetas solo sirvieron para que los muchachos les entrara la curiosidad de ver cómo o de por qué ese álbum le habían puesto esa etiqueta y pues terminaran por comprarlo y hacerlo más popular. Y otra cosa notoria que hicieron fue que en 1985 sacaron una lista de las 15 canciones que ellas consideraban más ofensivas. Quizás para que los padres no dejaran a sus hijos que las escucharan, o quién sabe cuál era la finalidad que tenían. El asunto es que esta lista fue conocida como de las Filthy 15, algo así como las 15 canciones sucias o algo de ese estilo, ¿no? Y bueno, entre estas canciones se encontraban varias canciones de hard rock o de heavy metal, aunque también habrían varias de rap e incluso de pop. Y pues la idea con esta emisión es ir recorriendo la lista y poner las canciones que sean de hard rock o de heavy metal. Entonces, bueno, la primera canción que aparece en la lista fue de hecho la que propició que se iniciara esta asociación de la PMRC. Resulta que Tipper Gore, esposa entonces del senador Al Gore, quien años después, por supuesto, se convertiría a él en vicepresidente de los Estados Unidos, pues un día vio que una de sus hijas escuchaba una canción de Prince and the Revolution. Y al poner atención a lo que decía la letra, pues la señora quedó horrorizada. Se dio cuenta de que se trataba de una chica, pues digamos que bastante hormonal, por así decirlo, ¿no? Que hacía referencia a la masturbación y a cosas de ese estilo. Y la señora quedó completamente en shock. Y esta es la canción llamada Darling Nikki, que fue la que entró primeramente en la lista de las 15 canciones obscenas de la PMRC. Y bueno, luego en el número 2 venía una canción de Sheena Easton, la cual también abordaba una temática sexual, así que pues directo se fue a formar parte de la lista. Y en tercer lugar, pues venía una canción de heavy metal, ni más ni menos que de los Metal Gods, de Judas Priest. Y la canción que llamó la atención de las señoras, esposas de los políticos, pues fue la titulada Eat Me Alive, del álbum Defenders of the Faith, pues porque aborda una temática sexual que al parecer les resultó pues inaceptable. Por supuesto, los de Judas no eran nada ajenos a ser el blanco de las críticas de las mentes conservadoras. Ya anteriormente habían sido citados a juicio porque un muchacho se había suicidado y a los padres no se les ocurrió algo mejor que echarle la culpa a Judas Priest, diciendo que fue una canción de ellos la que incitó al muchacho a suicidarse. Años después se demostró que no había sido, de hecho a los de Judas los exculparon, nunca los pudieron encontrar culpables de nada, fue acusaciones ridículas, pero bueno, así fue. Y bueno, después en la lista, en el número 4, pusieron otra canción con connotaciones sexuales también. Esta es de la cantante Denise Vanity Matthews, conocida como Vanity simplemente, En realidad ella tenía la mayoría, si no es que todas sus canciones, con letras sexualmente explícitas, pero en esta ocasión la que desató la ira de las damas de la PMRC fue la canción titulada Strap on Robbie Baby. Luego en el número 5 de la lista venía una canción de los Chicos Alocados del Sunset Boulevard de Hollywood, quien por ese entonces ya habían sacado su segundo álbum con el bonito título de Shout of the Devil. Por supuesto es Motley Crue, quienes en realidad tenían muchas cosas que podían hacer retorcerse de disgusto a los de la PMRC, pero en esta ocasión fue la canción Bastard la que fue el blanco de su ira. Esta canción tiene letras que dicen cosas como se apagan las luces, ahí va mi navaja, se apaga su vida, considera muerto al bastardo, ¿no? Es la canción Bastard. Entonces, pues esas letras violentas fueron las causantes de meter a esta canción a esta selecta lista que estamos analizando. Y en el número 6 venía otra canción con letras de corte sexual, que fue la canción Let Me Put My Love Into You, que ya desde el título pues da una idea de lo que se trata, ¿no? Y pues tiene algunas estrofas un tanto sugestivas, como esta que dice Let me cut your cake with my knife, algo así como déjame cortar tu pastel con mi navaja, cosas de ese estilo, pues. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con este primer bloque de tres canciones que aparecen entre las primeras seis de las 15 de Filthy 15, ¿no? Estas son Eat Me Alive de Judas Priest, Bastard de Motley Crue y Let Me Put My Love Into You de AC/DC.
Rocofonía.
Got the shooting from the hip. Crazed and insatiable.
Rocofonía.
Thank you.
Sigue escuchando Rocofonía.
Bueno, pues continuando con la lista de las canciones sucias de las 50 de las PRMRC, la que pusieron en el número 7, la verdad, resultó ser una ridiculez. Se trata de la canción We're Not Gonna Take It de la banda Twisted Sister, la cual pues, supuestamente se puso en la lista que porque incitaba la violencia y demás, pero como después lo demostró el cantante Dee Snider, ninguna parte de la letra incita a la violencia. Y lo que pasó es que los de la PMRC vieron el video asociado a la canción, donde aparecían escenas del correcamino y del coyote, y pues al parecer eso fue lo que les resultó violento, ¿no? La canción no tenía, ustedes pueden revisar la letra, no tiene nada de violento, pero bueno, eso es lo que les resultó violento a las señoras estas que vieron el video del coyote y el correcaminos, en fin. Y la verdad es que con Dee Snider se metieron en un problema, pues resulta que lo citaron a una audiencia ante el Senado para explicar los hechos sobre las acusaciones que le había hecho la PMRC. Y bueno, normalmente este tipo de citas con jueces y demás, pues uno acude bien vestido para dar una buena impresión y demás. Para Snider, pues le importó muy poco eso, ¿no? Se fue con pantalones rotos, todo despeinado, en general sin importarle un comino sospecto. Y bueno, seguramente los presentes, sobre todo los acusadores, cuando lo vieron llegar, pues se regocijaron, ¿no? Pensaron que ese greñudo mugroso no iba a poder defenderse, que no sería capaz ni siquiera de hilar frases coherentes. Pero sorpresa que se llevaron, resulta que Snider resultó ser muy verbilocuente. Demostró muy buena esgrima verbal y destruyó cada uno de los argumentos o acusaciones que se hicieron en su contra. No solamente les demostró que eran falsas las acusaciones que de la canción We're Not Gonna Take se estaban haciendo, o sea, demostró que no tienen violencia, ¿no? Pero también nulificó todas las demás acusaciones que se hicieron sobre la canción Under the Blade, o sea, bajo la navaja. Ellos decían que promovía el sadomasoquismo, incluso la violación y no sé qué tantas cosas. Y les dijo, miren, la canción, como su título lo sugiere, eso de Bajo la Navaja, habla sobre el miedo a las intervenciones quirúrgicas. O sea, el miedo de estar bajo la navaja, bajo el bisturí, ¿no? Revísenla bien y de eso se trata. Pero no solamente les dijo eso, les dijo, miren, si la señora Gore encontró en estas letras significado sobre sadomasoquismo y rapto, es que eso es lo que tenía en la mente. Cada quien encuentra lo que anda buscando. O sea, que de paso le dijo, esa señora tiene la mente sucia. Y bueno, así fue una con una con las acusaciones, desbancándolas, demostrando que eran completamente infundadas, en ocasiones hasta ridículas. Por supuesto, los ahí presentes no daban crédito. De hecho, en YouTube ustedes pueden encontrar la grabación de esta audiencia, se darán cuenta de la cara de la señora Gore y del resto de los acusadores, viendo cómo los hace pedazos literalmente el cantante Dee Snider. Como dicen por ahí, pues fue priceless. Y bueno, siguiendo con la lista, enseguida pusieron a una canción de la controversial Madonna, la que se llama Dress You Up. Pues tenía claras alusiones sexuales, cosa que en Madonna no resulta muy raro, ¿no? Y bueno, en el número 9 de la lista aparecieron nada menos que Black y Lawless y su banda Wasp, quienes por supuesto andaban en la onda del shock rock y hacían cosas que resultaban muy desagradables para las mentes conservadoras. Y en este caso lo que causó el gran disgusto fue la canción que tiene un título, pues vamos a decir que bastante explícito, ¿no? Se llama Animal Fuck Like a Beast. Lo interesante es que a pesar del título, en realidad de donde se inspiró Blackie Lawless para escribir esta canción fue de una revista National Geographic que estaba leyendo un día y donde venía la foto de un león y de una leona que se estaban apareando. Y bueno, pues ya con ese contexto como que cobra más sentido todo, pero por supuesto el título tomado fuera de contexto pues va a sugerir otra cosa. De hecho, eso les valió que la disquera Capitol Records no permitiera que esa canción apareciera en su primer álbum. Fue entonces que la canción la tuvieron que sacar como un single con una disquera independiente en el Reino Unido. Y pues dado el éxito que tuvo unos años después, decidieron incluirla en una reedición que se hizo del álbum. Entonces, bueno, pues ahí lo tienen. Dos bandas de heavy metal atacadas de nuevo para variar. Y vamos a escuchar este par de canciones que fueron la causa de esos ataques. Entonces vámonos en este bloque a escuchar Twisted Sister con We're Not Gonna Take It y luego Wasp con la de Animal Fuck Like a Beast. We're not gonna take it.
Rocofonía. Escuchando Rocofonía. No le cambies.
Estás escuchando Rocofonía por internet. Síguenos en Facebook y Twitter con la cuenta Rocofonía. También puedes enviarnos tus comentarios a rocofonía69@gmail.com. Escúchanos los sábados por UABC Radio y los domingos en rocofonía.com con los géneros más poderosos del rock. Continuamos.
Rocofonía, trayéndote cada semana una hora con los géneros más poderosos del rock. Comenzamos.
Muy bien, pues para quienes están recién sintonizando UABC Radio, en esta emisión de Rocofonía estamos recordando la famosa, o quizás podríamos decir infame, organización de la PMRC, a quienes se les ocurrió pues ser los guardianes de la moral, de las buenas costumbres y demás, al menos en lo que concierne a la industria de la música. Y entre sus ocurrencias tuvieron al exigirle a la industria musical que le pusieran unas etiquetas a los álbums, indicando que las canciones tenían letras explícitas. Bueno, pero además en el 85 hicieron una lista con las 15 canciones que en ese año consideraron las más nocivas para la juventud. Y es precisamente esa lista la que hemos estado analizando. Y bueno, nos habíamos quedado en el número 9, así que ahora nos vamos con la décima, la cual recayó en los rockeros británicos de Def Leppard. Ellos en el 81 habían sacado el álbum High and Dry, el cual era ya su segundo álbum de estudio. Anteriormente, en el 83, habían sacado el Pyromania, el cual resultó ser un rotundo éxito. En el 83, después sacaron el Pyromania, resultó ser un rotundo éxito, y entonces al año siguiente, para seguir con la euforia que traían sus fans, pues hicieron una reedición del High and Dry, el cual pues también tuvo excelentes ventas. Y bueno, en ese álbum es donde viene la canción llamada, pues también igual, High and Dry, la cual en general habla sobre una noche de fiesta, digamos, que un tema algo hedonístico, por así decirlo, ¿no? Por nada que deba escandalizar, pues es simplemente habla de fiestas y demás, cosas que hablan muchas otras bandas. Pero a las castas mentes de los de la PMRC, pues parece que sí les causó choco, escándalo, pues etiquetaron esta canción como promotora del abuso del alcohol, de las drogas y demás cosas aberrantes. Pero bueno, esa fue a caer en el puesto 10, y luego en el 11 estuvo una banda que la verdad pues no era raro que llamara la atención de la PMRC. Se trata de la banda danesa formada por el cantante Kick Diamond. En realidad él se llama King Bendix Petersen, pero bueno, todos los conocemos como King Diamond. Y por supuesto su banda es Mercyful Fate, o al menos la que tenía en esa época. Y bueno, les digo que no es raro que estuvieran en la mira de ellos. Pues para empezar, King Diamond siempre se caracterizó por un aspecto un tanto tétrico, ¿no? Con maquillaje oscuro en el rostro, complementado muy bien con unos huesos colocados en forma de cruz y que forman parte del sostén que usa para su micrófono. La historia dice que King Diamond había adquirido ese esqueleto humano al que llamó Melissa, y que después fue precisamente de este esqueleto de donde tomó el fémur y la tibia para hacer la cruz, para sostener el micrófono. Bueno, pues el nombre Melissa lo lleva también su álbum de 1983, el cual pues es un álbum bueno de principio a fin. Despliega un heavy metal muy sólido, orientado un poco al power metal, pero con unas letras un poco más en la onda satánica y ocultista. Y pues deben imaginar que este tipo de letras fue lo que originó que una de las canciones de ese álbum fuera a parar a la lista que ahora nos ocupa. En particular, la que quedó en el número 11 fue la que se llama Into the Coven, que por cierto era el título que originalmente llevaría el álbum, pero luego se decidieron porque se llamara Melissa. Bueno, la canción de la letra más bien de esta canción es como estar viendo o escuchando en este caso una película de terror, ¿no? Dice cosas como ven a mi aquelarre, conviértete en hijo de Lucifer, cosas de ese tipo, pues, ¿no? Eso es como lo que puede encontrar en una película estándar de terror. Luego habla de un ritual, de cosas de ese estilo, pero pues que son cosas obviamente que no deben tomarse a pecho y que justamente no son más diferentes que una película de terror que se puede ver en cualquier cine. Pero bueno, ese fue el rollo que causó escándalo y los hizo parar en esta notable lista. Entonces, bueno, vamos a escuchar estas dos canciones ahora que quedaron en los números 10 y 11, que son la High and Dry de Def Leppard y luego Into the Coven de Mercyful Fate.
Night.
Rocofonía.
Thank you.
el privilegio de estar en el número 12 de la lista les tocó nada menos que a los maestros del Doom, pioneros del heavy metal y en general grandes íconos del rock, Black Sabbath. En particular, el álbum que contiene la canción que ahora nos ocupa es el Born Again, recordarán ustedes, que se trata del único álbum donde apareció en las voces nada menos que Ian Gillan, ex cantante de Deep Purple. Eso fue después de que Ronnie James Dio saliera de Sabbath. Bueno, se trata de un álbum que en su época recibió toda clase de malas opiniones por parte de los críticos, no solamente de los de la PMRC. Pero los fans sí lo recibieron muy bien. En general se podría decir que es de esos álbumes incomprendidos, ¿no? Que en su tiempo no reciben buenas críticas, pero ya pasados los años, ya en retrospectiva, pues se ve que se trata de un muy buen álbum. Y la canción que de ahí sale, que de hecho ya la habíamos puesto alguna vez en Rockofonía, es una canción que narra cómo Ian Gillan chocó el auto de Bill Ward cuando en un descanso salieron a los jardines del estudio de grabación pues a echarse unas carreritas. Y bueno, pues esta canción aparece en esta lista porque se supone que incita al consumo del alcohol, de las drogas, aunque bueno, esto es discutible, ¿no? Y por ser un álbum de cierta manera incomprendido, pues se me ocurrió poner de ahí otra canción más, ¿no? Aunque no figure en esta lista de las Filthy 15. Digo, igual podría haber estado por las letras y demás, pero bueno, se trata de la canción Digital Bitch, que en español podría ser algo así como, pues no sé, bitch sería como ramera o algo así, ¿no? Ramera digital, algo de este estilo. Aunque las letras básicamente hablan de una muchacha rica que se la pasa despilfarrando el dinero de su padre en fiestas y demás, que en realidad no tiene amigos, sino solo convenencieros que andan por ella por interés, en fin. Ya se darán cuenta, ¿no? Se habla de lo finísima persona que resulta ser esta chica, pero pues dirán, y lo de bitch queda claro, pero ¿a qué se refiere lo de digital? Pues bueno, revisando las letras queda más claro, resulta que el padre de la chica hizo su fortuna en la industria de las computadoras y pues de ahí viene esto, este asunto de lo de digital, ¿no? Bueno, después en el número 13 de la lista aparece una banda de cuatro chicas que eran protegidas del cantante Rick James. Y ellas andaban en la onda del rhythm and blues, del soul, del funk, incluso del disco, ¿no? La canción que entró a esta selecta lista es la titulada In My House. Su cuenta, al parecer que, pues, que es provocadora, sexualmente explícita, todo este tipo de cosas. Sin embargo, si leen ustedes las letras, se da uno cuenta que la verdad no hay mucho de ello. Incluso después, estas chicas, al enterarse que había entrado su canción a la lista de la PRMRC, pues tuvieron que salir a aclarar que la canción en realidad era sobre una declaración de amor, ¿no? Que tenía más que ver con el amor que con cualquier aspecto sexual. Pero bueno, ahí quedó dentro de la lista. Bueno, enseguida vámonos ahorita a la 15 y luego regresamos a la 14, ¿no? En la 15 recayó en la colorida Cyndi Lauper, a quien recordarán por sus éxitos pop como Girls Just Gonna Have Fun, Time After Time y otras más. También tuvo como éxito la canción Cheap Up, la cual tiene una letra que en realidad pues está abierta a la interpretación de cada quien. Bop es algo así como saltar, ¿no? Muchos interpretan entonces esta canción como bailar, pero otros aseguran que no, que la canción habla sobre una chica que se masturba. Y bueno, la realidad es que incluso siendo cierto esto, se dice todo esto de manera muy velada, pues hay muchísimas canciones que son mucho más explícitas y nunca se hizo escándalo de esto. Como sea, esa canción quedó en el 15 y les dije que reservaríamos la 14 para el final. Bueno, pues esta es la canción de que se llama Possessed, de una banda que por mera coincidencia es una banda que César acaba de poner en la emisión pasada. Es la banda inglesa Venom, que como ya se los comentaba César, no solamente influenció a las bandas de thrash y de speed metal, sino que también sin quererlo contribuyó a que se creara un nuevo género que sería el black metal, ¿no? Por supuesto que fueron blanco fácil así de la PMRC, ¿no? Sus letras se caracterizaban por temas satánicos, aunque ellos llegaron a declarar que en realidad lo hacían solo por show, o sea que ellos ni eran satánicos ni querían promover el satanismo ni nada de eso, que era un espectáculo lo que daban. Como sea, el álbum que sacaron en el 85, les decía, el titulado Possessed, y la canción Possessed del mismo nombre, pues fue la que quedó en el número 14 de esta lista. En realidad, pudo haber quedado cualquiera, pues como con títulos como Hell Child, Satanakis y todo eso, pues se imaginaban el tipo de letras que traían, pero bueno, ahí lo tienen. Esta ha sido la lista completa de las 15 canciones que la PMRC consideró inaceptables para que fueran escuchadas por la juventud, y a la cual se llamó la lista de las Filthy 15. Entonces vamos a concluir esta emisión con las canciones que aparecen en los lugares 12 y 14, más una canción de pilón. En el 12 está Thrash de Black Sabbath. Luego de ellos mismos vamos a escuchar Digital Beach, que no aparece en la lista, y cerramos con la canción 14, que es Possessed de Venom.
Rockofonía.
Sigue escuchando Rocofonía. Y así concluye otra emisión más de Rocofonía. Te esperamos la próxima semana por UABC Radio. Keep on rocking. Before your journey.